Tardes, soy Adrián Noriega y todo este equipo de Cotolengo que tenemos aquí en Radio Nacional con un debate tremendo. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludo para todos.
Juan, vos que hacés cientos de miles de churros por día, ¿el topo es por vos? ¿A vos te dicen topo de apodo?
No, no, no,
No,
no,
no, no,
no, para nada, para
nada.
nada.
Ok. Pero vos sos uno de los
Yo
capangas del topo.
soy hijo, uno de los hijos de uno de los fundadores.
Por
Soy
eso.
segunda generación.
Capanga,
No, no sé, qué sé yo, parte de la familia, de la empresa familiar.
¿quiénes, cuántos son los toperos, digamos? ¿Vos y...?
Y en la segunda generación somos cinco.
Upa, hay que dividir ahí, ¿eh?
Claro, mi hermana, mi hermano, yo, y de la otra familia, mi primo, de mi prima, mis dos primas. Y después, bueno, en la tercera generación ya hay como 9, 10.
Wow, ¿y cuántos topos hay, che, en todo el, no sé, no sé si en todo el país? La radio se
Sí,
está escuchando en todo el país,
en todo
pero
el país tenemos 22 madrigueras, como le decimos nosotros a los
ajá.
locales.
¿Y son todos de ustedes o dieron
Sí,
la...? No.
no, no, son todas de la familia, no damos franquicias, no porque estemos en contra de las franquicias, sino por una cuestión de que nuestro producto es muy difícil franquiciarlo, porque todo el 100% del producto, del proceso de elaboración, se hace en cada churrería. No es que nosotros tenemos un centro de distribución. No, no.
¿Y
El 100%,
cómo
sí.
empezó tu viejo con esto? Es la típica historia, viste, de McDonald's, de no sé,
Sí.
de KFC, que arrancaron con una maquinita y medio cosa y después se hicieron millonarios. ¿Es más o menos así o no?
Mira, mi viejo y mi padrino repartían películas. Eran combinadores de películas. Antes las películas venían, por ejemplo, una copia venía fraccionada en 4 o 5 partes. Entonces, esa partecita la tenían que ir distribuyendo por diferentes cines. Y bueno, se dio la casualidad que los dos tuvieron un accidente con 3 meses de diferencia, y el primero que se recuperó fue mi padrino y no quiso volver a trabajar con la moto. Y empezó trabajando como repartidor en una de las dos churrerías más famosas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de hace casi 60 años atrás. Y bueno, empezó a ver el movimiento que había y la venta, y dijo, bueno, quiero hacer churros, quiero vender churros. Y bueno, le habló con mi viejo, ellos tenían 24 años. Y bueno, empezaron a averiguar las recetas artesanales, caseras. Ahí mi abuelo pudo ayudar un poco, porque mi abuelo era andaluz y era panadero y algún conocimiento tenía. Bueno, aprendiendo, jugando, encontraron una receta que es, obviamente no es exactamente a la de ahora, pero es muy similar.
Ajá, ¿y esa receta está bajo siete llaves? ¿También tiene algún agregado diferente o qué onda?
Mira, la receta es una receta, es como la receta de los tallarines, por ejemplo, ¿me entendés? O de una pizza. Bueno, después lo que tenés que hacer es acomodarte, porque la masa del churro se expone mucho al lugar en donde vos lo haces. Por ejemplo,
Ajá.
te pongo un ejemplo. O sea, el peor enemigo de la masa del churro es la humedad, ¿no? Porque es la que la fermenta. Y
Hoy
cuando la
un día
masa
horrible para hacer churros, entonces.
es terrible, tenés que hacer poca masa, porque si no se te fermenta el churro, y cuando se te fermenta la masa del churro, ¿qué pasa? El churro se pone aceitoso. ¿Viste? Cuando vos decís, qué aceitoso que está el churro. O estaba fea la masa fermentada, o lo cocinaron con el aceite frío. Entonces el churro absorbe todo ese aceite. Entonces, por ejemplo, en Bariloche, que no hay humedad, la receta no es totalmente diferente, pero tiene una diferencia con respecto a la de Buenos Aires o a la de Mar del Plata. Entonces, bueno, uno tiene que ir sabiendo cómo hacer esas modificaciones de acuerdo al clima, de acuerdo a la tanda de harina que te mandan. porque a veces la harina
sí, no igual viene. No te sale igual, ¿no? Es medio como una alquimia lo que tenés que hacer, de acuerdo al lugar.
No, mirá, a ver, yo creo que hay que ser entre comillas, sommelier de churros para darte cuenta la diferencia entre uno y otro. Ajá. Ni siquiera yo soy el dueño de los locales de Capital Federal. Ni siquiera a mí me salen iguales los churros en toda la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo 7 locales, bueno, ni siquiera salen igual.
¿Me esperás? Entonces, no me cortes, sí, obvio, que tengo las noticias para todo el país. Y estamos hablando con Juan, uno de los dueños del Topo, que está en una de las sucursales, desde donde seguramente de ahí salgan los churros para Radio Nacional. Nunca es tarde, en algún momento, después de las noticias.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 3 de la tarde en la República Argentina. El Procurador General de la Nación pidió que se revoque el sobreseimiento de Juan Manuel Pata Medina.
El procurador Eduardo Casale solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque el sobreseimiento del dirigente Juan Manuel Pata Medina y otros acusados de asociación ilícita y lavado de activos, y en su dictamen pidió que se realice el juicio oral. Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata sobreselló a todos y declaró la nulidad de la causa, por lo que fue la conocida gestapo antisindical en el gobierno de María Eugenia Vidal en torno a la reunión en sede porteña del VAPRO. Pero el procurador entendió que esa causa sigue abierta, por lo que el sobreseimiento resulta prematuro. Informó Lourdes Marchese para Radio Nacional, tu radio.
En La Rioja comenzará el ciclo lectivo en forma normal.
La Asociación de Maestros y Profesores, el nucleado en CETERA, anunció que no convocará al paro el próximo 5 de marzo, aunque exigió al gobierno provincial mejoras salariales y laborales para el sector docente. Sin embargo, los otros gremios, CELAR, AMET y UDA, rubricaron un piso salarial y aseguraron el inicio del ciclo lectivo 2025. Ignacio Colina, secretario general del CELAR, expresó que las clases comenzarán el 5 de marzo en La Rioja.
Próximo miércoles 5, hemos determinado justamente de clases normales el próximo 5, por lo tanto, bueno, estaremos iniciando el ciclo lectivo para este año en forma normal. Se ha delimitado un incremento del 18% al básico docente, más una cifra remunerativa no bonificable, es aproximadamente un 24%, por un lado, en lo que sería, digamos, los haberes. Y también hemos determinado la modificación del piso salarial, que hasta ese momento era de 450.000 pesos por cargo acá en la provincia, se ha subido a 150.000 pesos, más el incremento por lo que es el IPE, el cual, digamos, pasó de 100.000 pesos a 130.000 pesos.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, tu radio.
Deportes.
La Liga Nacional de Básquet cerrará febrero con 4 partidos. Ni más ni menos. A las 20:30 San Lorenzo va a recibir a Unión de Santa Fe en el Roberto Pando, en Capital Federal. A las 21, Atenas de Córdoba, en el nuevo estadio que tiene Atenas en la ciudad cordobesa, en la capital cordobesa, va a ir contra Platense. 21:30 en el Luis Augusto Derma de Oberá Misiones, el Oberá Tenis Club va con el equipo de Junín, con Argentino, mientras que también 21:30 en el José Jorge Conte de Corrientes, Regatas va a recibir a Quimsa de Santiago del Este.
Datos del tiempo.
En Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 28 grados, humedad 81%, el cielo está cubierto con tormentas eléctricas poco intensas y lluvia. En Palpalá, provincia de Jujuy, cielo parcialmente nublado, temperatura 26 grados, humedad 68%. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con cielo también parcialmente nublado, temperatura 25 grados, una décima, humedad 90%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Estás escuchando Nunca es tarde, con Adrián Noriega y equipo en Nacional.
Y Estamos hablando con uno de los dueños de la churrería El Topo, Juan. ¿Cómo es tu apellido, Juan?
Navarro.
Navarro. Los Navarro, con toda la flía y estos ya tradicionales churros. La discusión acá empezó, tuvimos un conflicto familiar, viste cómo son las familias.
Por supuesto.
Aquel conflicto surge porque alguien vino a decir que ni la torta frita ni el churro...
ni la torta frita ni el churro
son facturas. Vino una de las productoras, señora Asensio.
De mala gana aparte vino.
No, vino muy convencida.
Con la peor de las ondas.
Vino con su argumento sólido y tiró así sobre la mesa. No, dijo, no es una factura el churro, no es una factura la torta frita.
¿Por qué no?
Y no lo sé. ¿Por qué no le pregunté yo? Y ella dijo, ¿por qué no?
No, a ver, etimológicamente sí es una factura, porque la factura, el nombre de la factura en general viene de facere, de hacer, en latín. Por lo tanto, sí, es etimológicamente.
Ah, la miércoles, pará que esta no la tenía. ¿Factura viene de facere en latín?
Claro, que significa hacer, como una manualidad, ¿entendés?
Ah, mira.
Sí, viene de ahí. Después, bueno, el nombre propio de las facturas, la mayoría fueron originados por los panaderos anarquistas, que le ponían, por ejemplo, vigilante, borlas de fraile, suspiro de monja, cañoncito, son todos nombres relacionados a la lucha anarquista, o antiestatal o anticlerical.
Uh-huh. Sí.
Ah, mira.
¿Y el churro, el nombre del churro?
El nombre del churro viene es por el tipo de oveja por el cual sacaban la grasa para freír los churros. Sí, claro, porque en realidad el churro surge como un pan frito de los pastores catalanes. Como no tenían horno en la montaña cuando llevaban al ganado, tenían de alguna manera un pan frito y lo hacían con la grasa de la oveja churra.
Mira,
qué bárbaro.
Y el cuerno de la oveja churra es muy similar a lo que es el churro español, ¿no? Que no es recto. Nosotros acá en América, en la zona del Río de la Plata, hicimos el churro recto para poder rellenarlo.
Pará que hay un lugar, el Mar del Plata, que yo cuando voy que me gusta, no es masivo como vos. Viste, es un lugar puntual, pero ahí los hacen así, son medios curvos y son buenos también.
Sí, pero no se llegan a ser tan curvos porque son rellenos, ¿entendés?
Claro.
La máquina rellenal es la punta es recta.
Yeah.
Y ese churro, el que vos mencionás, que bueno, también hace muchos años que están y es una gran empresa y muy rico, es un tipo más de churro, más español, más soufflé, más masa bomba.
Igual pobre los españoles que no tienen dulce de leche para hacer ese churro relleno. Convengamos. Juan, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Más o menos, ¿qué vida útil tiene el churro en el sentido de que lo sacás apenas bien calentito, bien crujiente, que es por lo menos a mí como me gusta, y cuánto tiene que pasar o cuánto es el máximo que puede pasar para que eso adquiera ya esa humedad, que no lo hace tan crocante, que lo hace un poco más gomoso?
Claro, y mira, yo siempre digo que la vida útil de un churro son 2 horas. Después, por ejemplo, si no tenés humedad, esas 2 horas se pueden estirar a 4, ponele. Claro. Pero para mí no hay nada mejor que un churro crocante y lo más calentito posible.
Ahí coincide.
Se
me está es como Pablo, viste, se me cae la baba como a los perros. Estoy hablando de escúchame, ¿cuál es el topo más cerca de Maipú 555 que tenemos de acá del centro?
Y Diagonal Norte y Florida.
Acá
nomás, sí.
Claro.
A ver, nuestro gerente de gastronomía y eventos, si gestiona, mandar a alguien, por favor.
Sí, cómo no. ¿Eh? Ahora, después...
¿Por línea privada?
De la nota por línea privada. No,
me tentaron ahora.
Sí, aparte, no, más allá de la nota, lo del topo son los mejores. Yo voy siempre a que está en Valeria del Mar, que es muy grande, cerca de la playa. Bueno, ahora estuve ahí y es tremendo. Pero
quizá la rotonda ahí en...
Exactamente, sí. Ahí fue donde probé los salados, que también es una innovación. Pero antes de ir a los salados, te quiero preguntar, ¿por qué? Bueno, está bien que el topo está en todo el año, en todo el país, ¿no? Pero y sí. El churro es todo el año.
Ah, esa huevada que dijiste.
No, no es huevada, pero por eso le preguntamos a la persona indicada. ¿Por qué en algunas panaderías durante...?
Ahora es en algunas.
En algunas. Hace un rato era en...
¿Por qué es en todo el...? Porque tiene todo el año.
Para otro conflicto que tuvimos antes de vos, Juan, al aire. El señor dijo que faltaban churros,
sí,
en la capital
porque se van a la costa, pero era una realidad. Pero quiero que me
diga que se van a la costa,
sí,
los churros.
Quiero que me explique.
No, tiene algo de razón.
¿Viste? Tomá.
No te puedo creer.
No, 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 dijo el panadero, mira, aparte, no lo estoy inventando yo.
No, tiene algo de razón. Primero que las panaderías no hacen churros. Hay muy poquitas que tengan su propia elaboración de churros. Por lo general, todas las panaderías le compran a dos empresas que son las distribuidoras de los churros. Estas dos empresas, que tienen más de 60 años, cierran en enero. Por lo tanto, durante enero no distribuyen churros en panaderías.
¿Y por qué cierran?
Claro.
Y porque se toman vacaciones.
Claro, Eri, tiene que ir a la costa.
Tiene que ir a la costa.
En enero
se toman vacaciones.
Enero es el mes... de menos laburo en venta de churros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendés? A veces es cuando más gente...
No, pero o sea que no, lo que parecía una huevada de Domper tiene absolutamente asidero porque...
No, porque yo fui a la panadería aparte y me dijeron, ¿no? Que lo estoy inventando. Me dijo, no, mirá, vení no, no, no.
Igual yo vuelvo a lo mismo. Con lo que acaba de decir Juan, que la vida útil del churro son 2 horas. Sí. No entiendo a la gente que compra churros en una panadería. Perdón, pero no lo entiendo.
Sí, porque entre la distribución...
Bueno, te lo vas a comer gomoso el 90% de las veces.
Bueno, a vos te pasa.
Entonces,
bueno.
Y sí, no, a nadie le gusta eso.
No, por supuesto.
Por eso no te gusta, porque te va a pasar.
A vos, bueno, a vos te gusta gomoso, entonces.
No, yo le quisiera preguntar si no hay una forma de revivir al churro. Porque quizás después de 2 horas, ¿no?
El tipo más... lo metes en el horno.
Claro, dale un toque de algo.
Lo puedes poner un poquito en un horno. Hay gente que usa las sí, un horno, pero no mucho, porque el churro ya está cocido en su punto.
Claro, es un toque.
Justo. Nosotros, o sea, si vos lo pedís relleno, nosotros el churro lo rellenamos después de hacerlo. Vos entonces ahí estás calentando también el mismo relleno. Es medio raro, pero nada, lo podés salvar, inclusive si te queda el día anterior y le metes un toque en el horno.
Si lo he hecho en la costa, te levantaste al otro día.
Olvidate.
Ah, o sea que le podés dar, ese es un secreto, le das un toquecito de horno.
A la tostada,
lo revivís.
No te va a quedar igual, pero va a ser más potable para comerlo.
No te queda baboso, digamos, que es lo importante.
Exacto.
Está un gomoso, claro.
Gomoso quise decir. Bueno, escúchame, entonces todo es factura. Todo
vos
lo que
está
se
vos,
hace,
¿no? Ahora vamos a traer los churros, tranquilo.
Todo es factura. Sí. Todo sí. Es bola de fraile, torta frita, el pastelito también, el pastelito criollo es una factura, entonces.
Exacto. La única diferencia es ¿Por qué las panaderías no hacen churros, por ejemplo? Sí. Porque la masa del churro es totalmente diferente a la de la masa de las medialunas, por ejemplo, de las facturas.
Sí.
La masa del churro es como la del gnocchi, tiene doble cocción. Cocción primero en la amasadora y cocción después en la freidora. La masa del churro es una masa salada, la masa de la factura es una masa dulce. O sea, es como son dos familias, somos primos, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Una churrería puede llegar a hacer facturas, en cambio una panadería que haga churros es mucho más complejo, ¿no? Porque necesita de más elementos que por lo general una panadería no tiene.
El origen del churro dijiste que es español.
Sí, el más que más acuerda a todo el mundo es que es español y que se popularizó a mediados del siglo XVIII, pero bueno, hay algunos...
¿Y en España
también...
hoy qué pasa, Juan, con el churro en España? Como decía Caro, no tiene dulce de leche en España.
Se está llorando a las tendencias de los lugares donde más se consume, y ahora lo están haciendo rellenos, ya lo están haciendo rectos. Lo están haciendo relleno con dulce de leche o con pastelera o con Nutella.
¿Por qué tiene esa medida estándar? ¿No puede ser el churro más largo no gusta?
Lo que pasa es que el churro más largo, lo que tiene la medida estándar es el pico de la máquina de rellenar. Entonces lo que lo hace de ese tamaño es el pico de la máquina de rellenar. Ajá. Puedes hacerlo más largo no hay, o más corto, eso es a gusto. Lo que pasa es que, bueno, está estandarizado que el churro tiene que tener 14 centímetros, más o menos.
Ah, mira, es una buena medida.
Sí,
es una medida estándar.
Claro. En San Ginés, que es una de las más famosas de España...
Claro.
Doy el nombre porque es en España, Adri, acá no, no existe.
Como vos venís la semana pasada ya.
No, no, digo que no estamos haciendo publicidad. Porque... No estamos haciendo publicidad.
Están en Argentina también.
Uy, están en el mercado de los carruajes.
En el mercado de los
carruajes.
No, pero lo que quería contar es que allá en España lo que hacen es te ponen una taza con chocolate y vos mojás el churro con el chocolate. En definitiva es como una especie de relleno, pero no viene adentro como decía. Ahora lo están empezando a usar.
¿Y el salado qué onda? Perdón, sí.
¿Perdón?
No, no, que estamos tirando una pregunta atrás de otra, ¿no? Pero te preguntábamos si el salado empezó a ponerse de moda también, ¿no?
El salado, a ver, nosotros hacemos churros salados desde hace casi 60 años. Mi viejo, los churros con Roquefort, y mi padrino lo hicieron apenas abrieron el local de acá en Villa Gesell. Digo acá por en Villa Gesell porque estoy en Gesell en este momento.
Con razón te hacías elegir para mandar los churros. Yo no, pensé que estaba
igual ahora mando un mensajito por privado y se soluciona.
La batiseñal de los navarros, manda la batiseñal y...
La toposeñal.
La toposeñal.
Muy bien.
Qué lindo. Claro, vos sabés que yo era fanático, vos debes tener más o menos mi edad o... La figura es la del topollillo, ¿no? ¿O es un topo parecido?
A ver, cuando abrieron acá en Gesell, mi viejo y mi padrino le querían poner fábrica de churros directamente, ¿viste? Sí. No, sin un nombre de fantasía. Y en Gesell había un letrista que lo llamaban el Principito, que era el que le hacía todas las vidrieras a los locales. Antes las vidrieras se pintaban, ¿sí? Uh-huh. El letrista las pintaba. Entonces este letrista siempre iba y le recomendaba a los negocios que abrían nombres de o programas de televisión o de figuras de televisión o de personajes de televisión. Y vos sabés que acá en Gesell, bueno, aparte del topo, que obviamente viene por el topollillo, tenés la jirafa roja, la jirafa sur, el chavo del ocho, tenés la almeja miope, tenés...
¿La almeja miope?
Es una casa que vende anteojos, la almeja miope. Tenés, bueno, blanco y negro, o sea, tenés muchos negocios con nombres de o de series o de personajes de tele. Bueno, y ahí quedó, quedó Churros el Topo, y bueno, y ahí también fue cuando decidieron poner el cartel de churros al revés, la palabra churros, en todos los locales que abrimos está al revés.
Sí, vi y eso.
Eso ya viene también de hace casi 60 años.
Mirá. Qué maravilla. Y de los salados, además del clásico Roquefort, entonces, que hace tantos años, ¿cuáles son los otros salados que salen mucho, que la gente aprobó?
Tenés hummus, tenés jamón y queso, tenés crema de aceitunas, tenés con cheddar, y bueno, y después hacemos algunos temáticos, o puede ser, por ejemplo, de Viteltoné, le ponemos la salsa de Viteltoné, un poquito más espesita, y de eso lo vendemos para las fiestas, y se venden muchísimo. Y por otro lado también vendemos, o vendíamos, rellenos con palta, pero bueno, como la palta, la pulpa, la comprábamos a una empresa mexicana el año pasado con la devaluación que hubo, dejamos de comprarlo porque si no el churro lo teníamos que vender a 3,000 pesos, más o menos.
¿Cuánto vale un churro? ¿Cuánto vale el churro?
El churro lleno con dulce de leche está a 800 pesos.
Como una factura.
9.600 la docena, sí. A ver, es un término intermedio y a veces tenés facturas más baratas y inclusive tenés facturas más caras, que tenés 10.800 y hasta 12.000 pesos la docena.
Claro. Y Juan, ¿cómo viene? Y no sé, no me acuerdo si ya lo largaron, porque todo lo que es Churrería El Topo tiene una actividad en X, en Twitter, increíble. Sí. ¿Cómo viene el desarrollo del churro sin tac que ellos estaban desarrollando, o no sé si ya lo largaron?
Sí, tenemos 4 sucursales, 4 madrigueras sin tac, 2 en la Ciudad de Buenos Aires y 2 en el partido de Pinamar. Y ahora estamos tratando de abrir una también acá en Villa Gesell, porque nos vuelven locos y nos piden muchísimo churro sin tac. Sí. El churro es igual, prácticamente igual, y nada, o sea, lo hacemos en locales exclusivos, donde garantizamos 100% la no contaminación para que la persona celíaca pueda estar 100% segura que va que va a comer un producto no contaminado.
Juan, antes con Adrián hablábamos, ¿no?, en la previa a esta nota, de la estructura que es, o lo estructurado que es la mente humana, a veces para los gustos de helado, mismo para las facturas. Y recién cuando repasaba los gustos de los salados, se me venía a la mente, ¿hay gente que entra y te pide una crema de aceitunas o que te pide un hummus, o le cuesta más que eso ingrese en el público, la venta de churros salados?
No, a ver, el 85% de la venta,
sí,
es dulce de leche.
Claro.
O sea,
85%.
¿Viste, Adri, lo que vos decís?
Sí. Uh-huh. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Después viene crema pastelera y después viene la pasta avellana, que es la Nuti, la Nutella.
Y el bañado en chocolate no sale mucho, ¿no?
Sí, sale, pero no tanto como el de dulce leche. No, y pero pará, vos, al mostrador es ese porcentaje. Después, cuando la gente compra por aplicaciones, ahí es cuando la gente se anima y revisa la carta un poco más tranquila.
Ah, mirá qué interesante.
Se anima a pedir algún, ay, si pedimos uno de aceitunas para probarlo.
Mirá.
Como que en el mostrador la gente está siempre mucho más apurada y te dice, bueno, dame una docena de dulce leche, pum, y se va. En cambio, cuando pide por aplicación...
Bueno, ¿qué es lo que yo estudio? Vos sabés que acá se ríen, pero así funciona la mente en todo. Cuando la gente está apurada va en el modo automático y nos gana el inconsciente. Entonces,
exacto,
en todas las reacciones, yo soy facilitador de mindfulness. El mindfulness, sí, trabaja sobre ejercicios de respiración, uh-huh, y meditación para poder anclar la mente al aquí y ahora y no que venga del modo automático como nos manejamos durante el 80% del día o el 90% del día. Y esto que está diciendo él, fíjate que tiene asidero, porque cuando vos estás apurado, vas a lo supuestamente seguro que está
y ni
en el inconsciente.
Que puede
no, no,
ser...
no.
Mismo la avellana es riquísima.
Cuando
tal,
tenés
si te
un poco más
pedir...
de tiempo, claro, para pensar de otra manera, para construir tu acción de otra manera, cambia la historia. En serio, funciona así el cerebro.
Exactamente.
¿Sí?
Está
¿qué?
Comprobado. Sí, sí,
sí, sí. Juan, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia y bueno, un abrazo grande. ¿Alguna pregunta después se nos va a ocurrir? Cuando ya estés vos...
No, pero lo importante es que dijo que en enero se van las dos.
No, ahí te dio la razón. Tenías razón. Gracias, que Juan. Faltaban churros aquí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
te mandamos un abrazo grande, Juan. Saludos.
Muchas gracias por la comunicación. Y escríbanme, que así los contacto con
ahí...
un roedor, o sea, representante.
Ah, verdad, la viene el roedor.
Un sí, roedor, sí, un roedor. Sí, muy bien, muy bien. Ahí te vamos a mandar a Nora o a Carla que averigüen a ver cómo...
Que también son medio roedores y te, sí, te van a llevar bien, sí, con el, sí, otro, sí, roedor.
Un abrazo, Juan, gracias. Juan Navarro, de la familia Navarro, churros, el topo.